En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, el banderazo de salida en esta jornada. Vamos a ir rápido porque tenemos la mitad de tiempo, vamos a dar el 50% porque es Black Friday, ¿eh? O sea que vamos rápido, no, es broma, estaremos hasta las 4 como es habitual, aquí no hay ni un descuento, por mucho que sea el Black Friday. De hecho, en el Black Friday vamos a hablar todavía más de más cosas, vamos a dar más por lo mismo. Vamos a hablar hoy de los vehículos clásicos. Hoy, mañana y pasado está en marcha el clásico, la feria clásica Retromóvil 21 en IFEMA, en el pabellón 10 de Madrid. Hablaremos con Fernando Córdoba. Hoy tendremos los clásicos con Decopa CV. Ya saben que siguen recogiendo firmas los moteros para eliminar ese margen de 20 kilómetros por hora. Bueno, para eso sí, para adelantar en carreteras convencionales, para que no se elimine ese margen, ¿eh? No para eliminarlo, sino para que no. Es que es un poco complicado. Recoge firmas para que no se cambie. Bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Que al final es un auténtico lío. Lo que no quieren es que se elimine el margen de error, ¿eh? Que quede claro. Hablamos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará con nosotros Saúl López. Nos iremos hasta París, una ciudad preciosa de Transport and Environment. Hablaremos de Tesla, que, bueno, va a tener unos supercargadores gratuitos durante la noche, ¿eh? Eso sí, tendrá que ser por la noche, durante el día a pagar, pero por la noche, gratis. Hablaremos de este aspecto y... Hola, de Diego, ¿qué tal?
Hola, Ranz. Oye, noticia oficial, hace poquito, ¿eh?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Mer,
¿qué
muy
pasado?
Breve. ¿Qué? El Gran Premio de España
se
garantiza hasta el 2026 en Montmeló. 5 años más.
5 años más hasta el 2026. Perfecto. Oye, pues nada.
Oye, bueno, a los aficionados entre los que nos encontramos, ¿verdad? Sí. De ese Gran Premio, que suele ser además muy emocionante siempre.
Sí.
Magnífico circuito el de Montmeló. Pues bueno, hasta 2026 garantizado.
Bueno, pues hay otra garantía por ahí también. Y esto lo hemos pedido en tantas ocasiones aquí en Luz de Cruce. Antes de febrero del 23 en un caso y antes de agosto del mismo año del 23, más de 1.000 gasolineras deberán ofrecer servicios de recarga para vehículos eléctricos, sí o sí. Como suena, se van a incluir las gasolineras más relevantes de cada territorio. Las estaciones de servicio con ventas superiores a 10 millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de 150 kilovatios en un plazo de 21 meses, es decir, antes de febrero del 23. El resto de gasolineras, lo de 5 millones de litros de gasolina, esto debe ser bastante, ahora lo hablaremos enseguida porque tenemos a un experto, tendrán un plazo de 27 meses, es decir, hasta agosto del 23 para instalar al menos un punto de recarga. Hay alguna excepción, pero enseguida la contamos. ¿Qué te parece, Diego? ¿A fin? Sí.
Necesario, Vicente, porque si queremos llegar a los objetivos de la Unión Europea, más o menos el recorrido diario, el de la ciudad, recargas en casa, el que tiene el coche, vehículo eléctrico, eso no es problema. Pero claro, cuando tienes que hacer un viaje, cuando tienes un día complicado que tienes que hacer más kilómetros de los necesarios, ahí es fundamental, ahí es donde entran como factor fundamental las gasolineras. Y bueno, y habrá que saber si realmente se pueden adaptar a esta orden ministerial y si lo pueden hacer en el plazo establecido.
Nos hemos adentrado en otra crisis petrolífera. Vamos a conocerlo, vamos a saber qué está ocurriendo, porque el barril de Brent está en estos momentos a $80. Hay que recordar que hace un año, tan solo un año, estaba a 40, la mitad. Pero si nos vamos ya a época de pandemia, en torno a abril más o menos, estaba a $12 el barril.
Bueno, hablamos del megavatio también, para poner de la otra crisis energética, y el gas.
Vale, vale, perfecto. Pero vamos a hablar ahora del barril. Vamos primero con el barril de Brent. ¿Estamos en una crisis petrolífera o no? Vamos a conocerlo, vamos a saber más cosas. Porque, cuéntanos, tenemos al secretario general de AEBCAR.
Sí, Vicente. Y aquí lo fundamental es saber qué va a pasar con este mercado.
Sí.
Y yo creo que vamos a tener a Víctor García Nebreda, secretario general de AEBCAR, que es la persona más indicada para guiarnos hacia dónde va esto.
Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muchas gracias.
¿Sí? ¿Estamos en una crisis petrolífera otra vez o qué?
Bueno, estamos en un mercado difícil, donde no solo el petróleo, sino hay muchos productos que están subiendo el precio de manera que, como dicen incluso los expertos económicos, inesperada, con una inflación muy grande, y el petróleo pues efectivamente está a un precio que puede suponer un problema para la recuperación y para el desarrollo económico, ¿no? No sabría decir si estamos en una crisis o en un periodo transitorio, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que irse bastantes años atrás para recordar el precio que tenemos en estos momentos el gasoil o la gasolina. No sabemos si puede subir más todavía. Yo, la verdad es que
Hay otro problema añadido también, y es en la cotización. Nosotros pagamos el petróleo y el litro de gasoil y el litro de gasolina en dólares.
Sí.
Y hemos tenido el euro a $1.50 y ahora lo tenemos a $1.10.
Sí.
Entonces también esto encarece la factura, ¿no?
Bueno, conocemos además, no sé, a día de hoy no sé cómo está. Yo sé que hace unos días estaba a $80 el precio del barril de Brent. En estos momentos tenemos una crisis, parece ser también incluso en Estados Unidos. Tengo entendido que el propio Biden ha querido liberar en torno a 50 millones de barriles de petróleo, que me corrijan si me equivoco, pero 50 millones de barriles que quiere liberar Biden dan para en el mundo, para mediodía. Tan solo mediodía empezaría.
Sí, bueno, claro. Hombre, el mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. ¿Eh? Sí. No son ni Arabia Saudí ni eso de Estados Unidos. Pues una manera de intentar regular o que no suba tanto el precio, pues es aumentar la oferta, ¿no?
Uh-huh.
Y parece que es lo que ha intentado. Yo no sabría decir si con mucho éxito o poco, lo veremos.
Poco éxito tendrá, porque 50 millones de barriles representan a nivel mundial,
Pero yo creo que no son 50 millones de barriles al día, o sea, de golpe, son 50, es una oferta continuada de 50 millones de barriles, ¿no?
Sí.
Pero vamos, que quiero decir que no lo sé, porque es que, claro, hay muchos productores, Rusia, los países árabes y tal, la OPEP en general, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues el mercado se controla también a base de más oferta o menos oferta, ¿no?
Sí.
Y lo que ha querido Estados Unidos pues es aumentar la oferta para que así pues el precio pueda bajar. No sé si lo conseguirá o no. Es muy complicado. La verdad es que el mercado del petróleo es un mercado excesivamente volátil y en el que confluyen demasiadas cosas, ¿no? Para poder aventurarse a hacer un pronóstico.
Pueden estar recuperando todas las pérdidas que tuvieron en la época pandémica. Puede ser, por un lado, que tienden a recuperar eso, pero también un aspecto importante es que hemos sido muy listos a la hora de intentar electrificar Europa, no solo Europa, sino el resto del mundo, pero sobre todo Europa. Parece ser que somos más listos que nadie, y esto ha traído que también los países productores de petróleo digan, bueno, que dentro de unos años no va a valer para nada el producto que hacemos nosotros, pues bueno, ahora os vais a enterar durante dos décadas, por lo menos, y esto puede ser un problema para los próximos años, para nuestra herencia.
No sé, yo es que claro, si nos metemos en esto de la transición energética y la electrificación, lo que es evidente es que no se va a poder electrificar todo, y ni siquiera lo que se pueda electrificar, como es por ejemplo la movilidad urbana, ni siquiera se va a hacer al ritmo que se pretendía hacer. O sea, esto es una realidad que es así, o sea, no hay, y hay alternativas, lo que pasa es que quizás Europa en un en un alarde de vamos a ser los mejores del mundo, probablemente sea bueno, no digo yo que no sea, pues ha querido marcar unas pautas de muy difícil cumplimiento, ¿no?
Yeah.
Y se ha olvidado, porque claro, la transición, uno de los grandes de los grandes temas que siempre se habla de la transición es que fuera hubiera una neutralidad tecnológica, es decir, que se diera oportunidad a todas las tecnologías para poder llegar a ese objetivo que todos tenemos, que es hacer un planeta más sostenible y una emisión neta o emisión cero en el 2050. Pero se puede conseguir con otras cosas, aparte de la electricidad, o sea, que hay combustibles líquidos no fósiles que pueden cumplir un papel estupendo y que además no hay que montar grandes redes de recarga ni cambiar de coche, te vale el mismo que tienes ahora. Y además potencia economía circular y potencia zonas de la España vaciada y rural y potencia muchas cosas, pero no sé por qué se ha tendido solamente a proteger una opción, que es la electricidad, que sabemos que no va a poder cumplir, porque hay temas como son la aviación, el transporte marítimo, que es el 70% de la mercancía del mundo se transporta por mar.
Sí. Y la contaminación que viene por ahí.
Claro, eso no se va a poder electrificar, es imposible electrificar eso. Luego hay zonas de España y de muchos sitios que no se pueden electrificar porque no llega la electricidad ahí. Las zonas rurales, tú metes en mitad de una carretera, por mucho que quieras, metes 2.000 kilovatios y no hay. Tendrás que poner una subestación eléctrica para llevar ahí esa electricidad. O sea, es imposible.
Ahora nos adentramos en este detalle de las mil gasolineras.
Es complicado, ¿no? Sí. Es un debate muy largo.
De las mil gasolineras que deberán ofrecer, lo hemos además recibido hace nada esta nota de prensa, a información pública está hasta el 13 de diciembre, que deberán ofrecer servicios de recarga para vehículos eléctricos, pero en cualquier caso, David, Diego, adelante.
Sí, Vicente, aquí, claro, lo que nos está explicando Víctor tiene toda la razón del mundo. Y todos los científicos y expertos que han pasado por el programa nos han dicho lo mismo. Hay que buscar la solución de movilidad o de transporte más eficiente en cada nicho, en cada hueco, ¿no? Igual lo que para una ciudad es muy eficiente, para otro tipo de transporte no sirve de nada, como tú bien decías, Víctor. Pero yendo a Europa, yendo al comentario que hacías sobre Europa, y dejando de fuera de Europa, por el Brexit, lógicamente, al Reino Unido y a Noruega, ¿qué parte del petróleo que se utiliza entre los socios de la Unión Europea es extraído en Europa? Porque el resto viene prácticamente todo de fuera.
No, pues básicamente ninguno. Es decir, lo que pasa es que nosotros, aunque no, por ejemplo, España es un país que recursos petrolíferos cero, sin embargo somos el país con la industria refinera más importante de Europa.
Sí.
O sea, si nosotros aquí en España tenemos, creo recordar, 7 refinerías y somos el país más importante en refino. Refinerías que se pueden reconvertir a refinar otras cosas que no sea petróleo, es decir, poder hacer ecocombustibles, poder hacer biocombustibles, poder hacer muchas cosas. Pero que claro, si Europa no les concede ayudas, si Europa dice que el vehículo de combustión en 2035 no se va a poder fabricar, pues ¿quién invierte miles de millones en reconvertir esas refinerías a productos no contaminantes y a biocombustibles si no lo vas a poder dar un retorno a la hora de la inversión?
Sí, porque aquí la orden ministerial que hemos recibido se habla de las de electrolineras, en este caso de puntos de carga, pero otro de los vectores de futuro, Víctor, también es el hidrógeno, porque también podría ser dispensado desde las gasolineras.
Bueno, el hidrógeno realmente, o sea, yo creo que lo que hay es importante es conseguir un mix energético, ¿no? O sea, indudablemente la electricidad cumplirá su papel, nadie lo duda, ni nosotros estamos en contra de esto, la electricidad sola no podrá hacer la transición. El hidrógeno, pues el hidrógeno es un vector energético muy importante que probablemente a lo mejor dentro de 50 años estemos hablando de la economía del hidrógeno, porque en vez de la economía del petróleo, pues hablemos de la economía del hidrógeno, pero que hoy en día y a unos cuantos años vista, pues el hidrógeno, a lo mejor para trenes, para barcos, para industria, pues será una energía muy aprovechable. Para la movilidad de un vehículo, pues ojalá, pero de momento pues no parece una tecnología demasiado madura, ¿no?
Sí, Víctor, aquí los expertos quizás esa cifra de 50 años la rebajan y sobre todo ponen mucho énfasis, mucho hincapié en la movilidad pesada, es decir, el transporte por carretera de mercancías pesada, que España ahí tiene quizás un mal endémico, ¿no? Porque es altísimo, está por encima del 90%, un poco más bajo en el resto de la Unión Europea. Pero todos los expertos nos hablan de una cifra de unos años, un periodo más corto, del hidrógeno en con el transporte pesado en carretera.
Normalmente cuando he hablado de incluso de aviones o transporte marítimo o trenes, también el transporte pesado, probablemente el hidrógeno sea una fuente de una energía, bueno, una energía, un vector energético, porque realmente el hidrógeno al final lo que hace es que es alimentar una pila de combustible que tiene un motor eléctrico, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, no son las baterías, que en un camión pesado es impensable, porque tendría que llevar casi un tráiler con las baterías. Sí, no podemos
la,
ver el camión,
la misma,
¿no?,
carga en baterías, más o menos eso quitaría mucha eficiencia.
Entonces, pero para todo esto sí es posible, ¿no? Por eso digo que lo que hay que ser consciente es que hay que crear un mix energético. Pero claro, para crear un mix energético no puedes solamente apostar, y apostar me refiero a subvencionar y a dar ayudas y a proteger a una sola energía.
Claro.
¿No? Tienes que dar chance para que todas se desarrollen y demuestren además su capacidad de llegar a la meta final, que es emisiones cero.
Ahí coincidimos con los expertos que han pasado por aquí, Víctor, que hay que buscar para cada situación la más eficiente, la menos contaminante y la que realmente se pueda utilizar.
Efectivamente.
Nos preguntan a través de las redes sociales que expliquemos un poquito más de esto de las 1000 gasolineras que pueden estar implicadas, y supongo que muchos empresarios en este momento del mundo de la gasolinera nos estarán escuchando, ¿no? Y quizá deberíamos de especificar un poquito qué dice en realidad esta orden. Se van a incluir las gasolineras más relevantes de en cada territorio. Las estaciones de servicio con ventas superiores a 10 millones de litros de gasolinas y gasóleo de 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de 150 kilovatios en un plazo de 21 meses, es decir, hasta febrero de 2023. Son más de 200 gasolineras que están incluidas en este grupo en toda España. Además, las estaciones de servicio con ventas superiores a 5 millones de litros de gasolina y gasóleos de en 2019 tendrán hasta agosto del 23 para instalar al menos un punto de recarga superior a 50 kilovatios. En el caso anterior era 150, aquí 50 kilovatios. Y quizá la pregunta está en el resto. En estos mismos plazos y requisitos se afectan a las gasolineras que tengan ventas inferiores a 5 millones de litros, pero que lideren las ventas de la provincia, las islas o ciudades autónomas. Hay tres excepciones a esa obligación: instalaciones que ya dispongan de un punto de recarga con las mismas características, instalaciones que no puedan cumplir las condiciones técnicas o los requisitos de calidad y seguridad industrial que sean de aplicación, e instalaciones también en las que sea inviable ejecutar la acometida eléctrica necesaria para el punto de recarga. ¿Cómo lo ve todo esto?
Bueno, en primer lugar, en España hay 12.000 instalaciones.
Sí.
12.000 gasolineras. Uh-huh. Es decir, desgraciadamente, efectivamente, las que venden más de 10 millones de litros, pues serán 200. Uh-huh. ¿Eh? Y las que venden más de 5 millones, pues serán otras 800. Sí. Serán a esas 1.000, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay 11.000 a las que esta medida pues no les influye. Yeah. Podríamos hablar de otra cosa. Las estaciones que normalmente venden mucho combustible son las estaciones de transporte pesado.
Sí.
Porque claro, un camión te puede echar 800 litros, 1.000 litros de combustible. Uh-huh. Cuando un coche, como mucho, pues echa 60, 70 litros, ¿no? Y luego además estaciones muchas veces de frontera, porque España, pese a los precios disparados que tenemos,
sí,
pues es más barato que Portugal o que Francia. Uh-huh. Entonces, realmente quiero decir que con esto no sé si ese parámetro que se ha escogido es el idóneo, porque la electricidad va para el vehículo, para el coche, para el turismo.
Sí.
Y esas gasolineras de ventas tan grandes normalmente venden muchísimo diésel y muy poca gasolina. O menos, o mucha menos gasolina.
Sí.
Las gasolineras que de verdad pueden dar un servicio de atención a ese vehículo, pues son, como comentabais antes, las de carretera en ruta. Uh-huh. O las urbanas, porque claro, desgraciadamente no todo el mundo tiene una plaza de garaje para cargar su coche en casa. Ya nos gustaría a todos tener muchas plazas de garaje, pero no las hay. Uh-huh. Entonces, partiendo de esto, ¿qué ha hecho el sector? El sector ya, y hay grandes empresas que ya lo vienen publicitando, pues están procurando en sus redes, la mayor petrolera de este país, ha dicho hace pocos días que iba a poner 1.000 puntos de recarga en sus estaciones.
Uh-huh, sí.
Pues bien, y el resto de gasolineras, pues vamos,
sí,
intentando, si no puedes llegar a esa inversión porque no es amortizable hoy en día, porque un punto de recarga hoy en día pues no lo amortizas, porque es que no hay coches para cargar, ¿no? Pues intentamos llegar a acuerdos con alguna empresa, lo que sea, y estamos intentando poner puestos de carga donde pensamos que se deben de poner, y intentáramos darnos, al fin y al cabo, una gasolinera es un sitio donde el coche va a rellenar la energía que usa. Y nuestra obligación es intentar darle todas las energías o proporcionar las energías que pueda usar, ¿no? Entonces, la posición del sector es clara, pues dar servicio a nuestros clientes. Esta obligación, pues es que ya digo que no tengo muy claro que vaya a solucionar el problema, porque quizá el parámetro no es el más idóneo.
Sí.
Y el resto, pues intentando, o sea, ya hay muchísimos puntos de recarga de gasolina.
Sí, de todas maneras, por ejemplo, si vamos al último caso, es decir, aquellos que no llegan a los 5 millones de litros, pero dicen que tienen que liderar las ventas en la...
Bueno, ojo,
de la zona, perdón, habla de las provincias, las islas o las ciudades autónomas. Quiere decir habría en Menorca, por ejemplo, en toda
claro,
Menorca.
Claro, cuando se da esa normativa, bueno, la ley de cambio climático establece esto. Resulta que hay muchas provincias en que no hay ninguna gasolinera que venda 10 millones y a lo mejor dos que vendan 5.
Sí.
O sea, es que en la España vaciada, vamos, o sea, el promedio de venta de una en España no llega a 2 millones de litros.
Pero claro, cuidado, pero pone como límite, no la zona, podría decir, bueno, pues...
No, claro, entonces lo que ha tenido que hacer...
Habla de provincia, incluso.
Claro, lo que ha tenido que hacer en la ley es decir, bueno, y como habrá provincias en donde no haya ninguna gasolinera que venda esto,
sí,
entonces cogeremos las que más vendan, haremos un cálculo de las ventas, no sé qué, y cogeremos las dos o tres o cinco, no recuerdo ahora mismo el número que da, de las que más vendan, y esas estarán obligadas a poner los puntos de recarga. Pues claro, te puedes encontrar que hay muchas provincias que no haya ninguna gasolinera que venda 10 millones y a lo mejor ninguna que venda 5 o una.
Ya.
Vicente, aquí la idea era mapear el mapa de España, tanto islas como península, para que en las arterias principales tuviésemos esa recarga rápida en carretera, que es lo que se busca. Quizá el criterio tendría que haber sido más geográfico que de volumen, Víctor.
Por supuesto. O sea, por supuesto, pero es que ya empresas del sector, grandes operadores, ya están diciendo, en nuestra red de gasolineras amplia, vamos a procurar que cada X kilómetros tengamos siempre una gasolinera con un punto de recarga.
Sí.
Sí. Vale. Problemas que dice, la ley hace una salvedad que es para tenerla en consideración, siempre y cuando técnicamente sea posible. Claro, es que va a haber muchos sitios donde no se va a poder poner un cargador de 150 kilovatios.
Sí.
Porque no va a llegar electricidad.
En las que sea inviable ejecutarla.
Inviable desde un punto de vista económico, porque siempre puedes llevar, pero claro, si la subestación te cuesta 100.000 euros, pues hombre, parece que no es muy normal de obligar a alguien a gastarse 100.000 euros para poner un poste de 150 kilovatios, ¿no?
Bueno, todo está en marcha, a información pública hasta el 13 de diciembre, y además incluso en la nota de prensa pone ya un email donde se puede empezar a hacer los comentarios a esa propuesta de la orden
ministerial. Sí, pero nos da la sensación al sector,
sí,
porque todos ya hicimos muchos comentarios, ¿sabes? O sea, nos da la sensación al sector que va a dar igual los comentarios.
Ya.
O sea, que ahí digamos... No digo ya solo del gobierno español, sino lo que hablábamos antes de la forma de abordar esto de Europa.
Sí.
Pues que ya está todo pensado, vamos. ¿No? O sea, no nos da la impresión de que... O sea, aquí parece ser que se ha apostado por una cosa y que va a ser muy difícil que por muchas alegaciones o comentarios o que hagamos se vaya a variar esto. De todas maneras, lógicamente, los haremos, intentaremos explicar nuestra posición en el sentido que estamos diciendo.
Víctor, ¿alguna solución para bajar el precio del combustible en estos momentos? Porque ya sabes que los transportistas, los camioneros están sufriendo, hay huelga, manifestaciones dentro de unos días, tan solo 3 días, una huelga un poco extraña, con principio y fin, pero bueno, hay una huelga. ¿Algún comentario, algún consejo, algo que se pueda seguir?
No, realmente, mira, nosotros, además, como minoristas, el precio alto no nos hace ninguna gracia. Nosotros lo que queremos es vender cuanto más mejor, y al final el margen que aplicamos es el mismo, sea alto o bajo el precio. Es decir, nosotros compramos a un precio y revendemos, ¿no? Entonces, si el precio de origen es alto, pero solución, pues no sé. O sea, quiero decir, todos tenemos la esperanza de que los mercados se estabilicen, de que, por ejemplo, esta propuestas como la americana, si en vez de ser solo la americana es de toda la OPEP y la OPEP decide aumentar la oferta, evidentemente al poner más barriles en el mercado puede bajar el precio.
Sí.
Pero realmente, mira, yo me acuerdo del ministro de Petróleo de Arabia Saudí que le preguntaron hace unos años, en septiembre, ¿cómo cree usted que va a acabar el precio del petróleo? Él dijo a $60 y acabó a 100.
Sí.
Entonces, si ese señor, que probablemente tenga toda la información posible, se equivocó de esa manera, pues es muy difícil intentar dar un pronóstico, ¿no?
Bueno,
es demasiado volátil.
Está alto, bueno, está muy alto el precio en estos momentos, de los más altos de la historia.
Ha estado más alto, ha estado más alto, lo que pasa es que también, como te digo, se junta el problema de la cotización de euro-dólar, que claro, es importante también, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que yo me gustaría tener la receta para conseguir abaratarlo, pero no, lamentablemente pues no la tengo.
Víctor García Nebreda, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias al secretario general de AEBCAR, la agrupación española de vendedores al por menor de carburantes y combustibles, con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que si sigue así, pues de Diego, va a venir la inmovilidad, no sé.
Sí, y vamos a hablar mucho, yo creo que de esto, Vicente, vamos a hablar largo y tendido, ¿verdad? No tienes esa sensación que esto no se acaba aquí, esto va a ser una discusión larga durante muchos años y con muchas dificultades.
Bueno, tenemos todavía muchas cosas por delante, ¿eh? Nos queda media hora y en este 50% que tenemos de programa que nos queda por aquello del viernes, ¿eh? Del Friday, Black Friday, pues tenemos que hablar de clásicos, tenemos que hablar con María José Alonso y nos tenemos que ir hasta París para hablar con Saúl López. Muchos asuntos todavía.
Oye,
por delante. Sí,
qué rápido, Diego. ¿Qué música parisina me vas a poner?
Ay, te voy a sorprender en un instante.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Tienes ganas de feria? Vuelve la Feria del Automóvil de Valencia, con precios de feria y modelos a escoger. Ah, y este año junto a la Feria de Coleccionismo Valencia Motor Classic, del 3 al 6 de diciembre en Feria Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Estamos en Luz de Cruz, el espacio de movilidad en este Black Friday. ¿Te han traído algo el Black Friday de Diego a ti?
Todavía no, pero que el día es largo, Vicente.
Ah, vale.
Hombre, ya nos han dicho que había gente que para preparar el Black Friday empezaban a las 6 de la mañana, ¿eh?
Ya, bueno, ¿has visto ya? Tenemos música de Edith Piaf aquí, ¿eh? La vida en rosa. Oye, Saúl López, hola, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? Oye, ¿el Black Friday también está por ahí, por París o qué?
Por todos lados, esto ya es un fenómeno global, no te libras.
No te libras del... O sea, que ahí también estamos con la publicidad invasiva prácticamente en todos lugares.
Totalmente, en todos los sitios.
Y es hoy también, lógicamente. ¿Eh?
Sí, es el mismo día. Bueno, ya sabes que a veces es que la semana del Black Friday ya llevas una semana con ello, pero bueno.
El mes, el año del Black Friday, el mes de enero, adelántate el Black Friday de noviembre. Bueno, de Diego, adelante.
Bueno, Saúl, buenas tardes, ¿qué tal por París?
Oye, Transport and Environment, hay que dejarlo
claro, ¿eh? Persona que se encarga de las flotas, ¿no? De convencer a las flotas que se pasen a combustibles o a energías menos contaminantes. Y bueno, ya debe tener un problema ahí. Saúl, el gas y el hidrógeno, porque creo que desde Transport and Environment estáis intentando clarificar qué ocurre con el gas. Ya sea natural, GNP, GLC. Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Pues ahora mismo la gran batalla que se está librando en Europa, en Bruselas, es relacionada con el tema de la taxonomía, es decir, este ejercicio que están haciendo las instituciones para definir qué es una inversión que se pueda catalogar como verde o como en renovable.
Sí.
Y entonces hay bastantes lobbies, grupos de presión, etcétera, interesados en incluir inversiones en gas y también en nucleares, como pues una inversión renovable, una inversión verde. Y ahí pues siempre estamos nosotros para recordar que en absoluto el gas es algo renovable, ni tampoco cero emisiones, ni verde, ni no contaminante. El gas es un combustible fósil más, igual que lo puede ser el fuel, el diésel, la gasolina, el queroseno, etcétera, etcétera. Y tiene, por lo tanto, los mismos efectos negativos sobre el clima, sobre la salud por la calidad del aire que pues diésel o gasolina. Así que no, el gas para nada es solución a la hora de disminuir emisiones en el transporte, en absoluto.
Pero sí que hay ciertos transportes que no tienen más remedio que recurrir al gas, Saúl, como podría ser, por ejemplo, el marítimo, ¿no? Ahí quizá mejor llevar un barco gasero, perdón, gasero sería el que lo transporta, que utilice gas para moverse, que lleve fuel oil.
Hombre, está claro que a la hora de descarbonizar el transporte siempre hay diferentes grados. Se puede mirar opciones de descarbonización total, y esto es una cosa que es para vehículos con, pues vehículos rodados, ¿no? Vehículos con ruedas, sí. Ya sean coches, furgonetas, camiones, la electrificación directa mediante una batería es la mejor alternativa, y de hecho yo casi diría que la única que dé el resultado de descarbonización real. Mientras que hay otros sectores del transporte, como ya puede ser pues aviación, transporte marítimo, etcétera, que no siempre van a poder tirar de ese tipo de opción por limitaciones técnicas. Y ahí es donde hay que mirar otras alternativas.
Claro.
Hay una alternativa muy buena, incluso mejor que el gas, por supuesto, es el hidrógeno. El hidrógeno siempre producido, lo que se llama hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno producido con fuentes renovables, con electrólisis que utiliza energías renovables. Pues eso es muy buena opción para descarbonizar estos sectores de la economía, y no solo en el transporte, también en industria, en determinados edificios, etcétera. Sistemas basados en hidrógeno son muy buena medida. Pero claro, para tráfico rodado no tiene sentido. Además, es que desde un punto de vista de la eficiencia, es decir, la cantidad de energía total que necesitas para recargar una batería y mover un coche eléctrico, en comparación con la que necesitas para producir el hidrógeno que luego la celda de combustible transforma en electricidad y desplaza el vehículo, pues es mucho menor en el caso de la electrificación directa. Cero emisiones son las dos tecnologías, sí, pero en el caso de hidrógeno es menos eficiente porque necesitas mucha más energía total para desplazar el vehículo. Entonces es bueno reservarlo para aquellos casos donde la electrificación directa no tiene
que funcionar.
Es el hidrógeno para transporte marítimo,
sí.
Para trenes donde no hay catenaria, aviación, etcétera, industria. Esos son los casos donde el hidrógeno verde tiene todo el sentido y toda la lógica.
Tú estás totalmente electrificado, Saúl, porque eres usuario de un vehículo eléctrico americano, un Tesla. Oye, ¿sabes que si vivieses en Estados Unidos y viajases de noche, te saldría gratis?
Sí, es una noticia muy llamativa, ¿verdad?
Sí.
Pero tiene sentido. Mira, aquí podemos trazar una comparación con las típicas operaciones salidas en vacaciones donde de repente se montan atascos en las autopistas.
Sí.
Claro, es inevitable pensar, y si esta autopista, en vez de tener dos o tres carriles, tuviera cinco, seis o siete, pues este atasco no estaría... Bueno, aparte de que ya sabemos que hay un efecto llamada y cuanto más carriles hay en las autopistas, más coches van a la carretera.
Sí.
Aparte de eso... También está el tema de que no tiene mucho sentido dimensionar una red de lo que sea, ¿eh? Me da igual de carreteras que de puntos de carga de Tesla Superchargers o del suministro que sea. No tiene sentido dimensionar una red de cara a los grandes picos de demanda. Tiene más sentido aplicar otro tipo de medidas, ¿no?
El para sentido común a veces, ¿no?
Claro. Pues aquí es lo que ha hecho un poco Tesla, ¿no? Ah, ¿que queréis todos viajar de día y cargar todos de día y va a haber unas colas impresionantes? Pues te regalo la electricidad por la noche. Y esto seguro que va a animar a más de uno a desplazar el horario de su viaje. Imagínate que la gasolina es, no te digo ya gratis, pero a mitad de precio después de las 11 de la noche. Pues
exacto,
seguramente
que
mucha gente vaya a repostar por la noche. No
que todos los días fuera Black Friday de las 12 a las 7 de la mañana.
Black Friday de gasolineras, eso es.
Eso sería una solución. Oye, Saúl, hay una cosa que no sabe Vicente Ranz, y se la vamos a contar. ¿Sabes, Vicente, que te puedes comprar, o puedes tener, puedes, no te digo comprar, puedes llegar a tener un Tesla por 10 euros, Vicente?
Pues sí, en miniatura, ¿no? Estos que
no, venden no, no,
en,
no,
el
no.
Kiosco, en el kiosco.
¿Quieres la solución? Pregúntale al que está en París.
A ver, el señor de París, que me lo cuente.
De verdad. Un Tesla Model 3 Performance por 10 euros. Mira, que has hecho la mejor oferta del Black Friday que vais a oír hoy.
¿Ah, sí? Venga, vamos a apuntarla. Atención, oyentes, 10 euros un Tesla. Adelante.
Vamos con la cuña. www.eltesladesaul.es. Esto no es broma, ¿eh? Es un sorteo, es oficial, aprobado por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo. ¿Sí? Estoy sorteando mi coche, Vicente.
El Tesla de Saúl, ¿qué más?
.es.
.es. Las tres W, el Tesla de Saúl.es. ¿Y qué hay que hacer?
Sí,
¿qué hay
en esta página estoy vendiendo las participaciones para el sorteo de mi coche.
¿A cuánto la participación entonces?
10 euros. 10 euros. Más barato que la lotería de Navidad.
Vale. ¿Y eso? ¿Te ha entrado así las ganas de ser así de noble? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer?
Esto yo creo que hay que hacer una emisión aparte para intentar explicar cómo es que me ha dado por sortearlo.
Sí.
Vale. La pregunta del millón. ¿Sigues con eléctrico? ¿Cambias de marca? ¿Hay alguna razón oculta?
No hay ninguna razón oculta, y además ya sabéis que los que me sigan en mi canal de YouTube pueden ver todo lo que he hecho y dejado de hacer con ese coche y saben que no hay nada raro que no vaya como tiene que ir. No, es capricho puro de voy a cambiar de coche y en vez de simplemente venderlo hago el sorteo porque así le doy una oportunidad a tantos miles de seguidores, tantas personas que me han apoyado desde el principio, pues que uno de ellos por 10 euros pueda llevarse el coche.
¿Cuándo es el sorteo, Saúl?
El sorteo será el 10 de enero, ante notario.
Ante notario, 10 de
bueno,
enero.
Bueno, Vicente, ten en cuenta que Saúl en YouTube tiene 200.000 seguidores, ¿eh?
Solo.
Así que hay gente que se fía de lo que él dice. Oye, y más o menos, a día de hoy, ¿te cuesta dinero el sorteo o ya más hemos pasado la línea de corte, Saúl?
Hombre, el sorteo es una cosa que cuesta muchísimo dinero, sobre todo, ya sabéis quién es el ganador de todos los sorteos, ¿no?
Sí.
El ganador siempre es Hacienda.
¡Agencia tributaria!
Sí, hay una cantidad de impuestos impresionantes, pero bueno, ya eso al final revierte en el beneficio colectivo de la sociedad, ¿no? Para algo está el sistema montado como está.
Bueno, si los 200.000 compran un solo boletito de 10 euros, son 2 millones, ¿no? O algo así.
Ojalá, ¿eh? Pero no funciona así, está limitado. La ley también dice claramente que sí. Más de 5 veces el valor del premio sorteado no puede
recaudarlo. Vaya. Bueno, pues Hacienda de vez en cuando alguna multilla va por ahí, ¿no? Por el 5 o 6 veces el valor, ¿no? De lo defraudado. O sea que con ellos también funciona, no funciona la misma ley. Bueno, no sé si hay algún detalle más de Diego que tenemos que pasar rápidamente a otros asuntos.
Bueno, pues ya nos contarás, Saúl, porque a mí yo quiero seguir a ver si esa idea de Tesla de regalar las supercargas en horario nocturno, ¿tú crees que eso llegará al resto del planeta? Y además de la liberalización, ¿no? Porque también se habla que en breve empiezan a abrirse los puntos de recarga al resto de usuarios de otros vehículos eléctricos.
Sí, yo creo que sí llegará, ¿eh? Ya hay proyectos piloto en Europa donde abren la red de carga a otros usuarios de otras marcas. En Holanda han empezado. Y lo del regalarla por la noche, pues solo hay que ir a bloquear y a saturar un supercharger determinado de manera regular y seguro que ahí lo aplican.
Gracias, Saúl. Un abrazo.
Un saludo. Que
y a disfrutar del Black Friday parisino.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Transport and Environment. Qué bien suena esto. Estamos en Luz de Cruce.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce. Alonso María José, hola, ¿qué tal?
Buenas.
¿Cómo vas? ¿Bien?
Bien, bien. Ya bien. Es viernes.
Ah, es viernes. Oye, ¿algún regalito? Porque de Diego se ha portado mal, pero yo sé que tú te has portado muy bien y tendrás algún regalito de Black Friday, esto o no.
Bueno, oh. Alguna cosita. Sí.
Algo caerá, ¿no?
Alguna cosita.
Oye, y ¿puede haber que haya algún regalito por ahí que tienen unos 20 kilómetros más, por ejemplo, añadidos en las convencionales?
Ojalá.
Sería un regalito de Black Friday, ¿no?
Ojalá se pudiera pedir eso en el Black Friday, en Black Friday, joder.
Sí.
En cualquier tienda, porque vamos, yo creo que habría colas para hacer esa compra y comprar, vamos, cupones a mansalva.
En cualquier caso, vosotros lo habéis pedido, que sigan esos 20 kilómetros ahí, no a la eliminación del margen de 20 kilómetros hora. O sea, pedís el no.
Efectivamente. Porque es que se aprobó en el Senado, la próxima semana pasa el texto definitivo al Congreso de los Diputados otra vez, y bueno, vamos a estar ahí luchando hasta el último momento, ¿no? Vamos, como quien dice, hasta el último cartucho vamos a tirarlo. Ya. Y nos hemos puesto en ello, Asociación Nacional de Motoristas, Provial y nosotros, con una recogida de firmas, y bueno, se han sumado más asociaciones, clubes, motoclubes, o sea, hay muchísima gente implicada. Y vamos a intentar, pues eso, quemar el último cartucho y ver si hasta último momento a sus señorías, sobre todo a quien expuso una teoría bastante equivocada, que la comentamos hace un par de días aquí en Luz de Cruce, sobre que había un informe de FES Vial, ¿no?, diciendo que era más veraz que los que leemos Foro Coches, y a ver si efectivamente pues pueden recular un poquito. A mí lo que me da pena es que esta petición de firmas que la iniciamos ayer y que la verdad es que está teniendo bastante éxito, hay otras asociaciones, como en este caso, y lo voy a nombrar claramente, IMU, que en lugar de sumar están restando. ¿Por qué digo esto? Porque al final... IMU, o sea, Juan Carlos, ¿no? Que además Juan Carlos Toribio, que en este espacio también se le ha entrevistado muchísimas veces.
Claro.
Y creo que no es bueno en tanto en cuanto es una manera de confundir a la gente, como diciendo, si hay dos peticiones de firmas para los 20 kilómetros por hora, para una eliminación, ¿en qué se diferencia uno y otro para que haya dos firmas diferentes? La gente al final pues se confunde y ante las equivocaciones incluso a lo mejor pasa de firmar. O firma en las dos, cosa que no se puede hacer tampoco, porque o vale una o vale otra, las firmas solo valen en un sitio. Entonces, sinceramente, yo creo que es que esta guerra de egos no va a ningún lado. Mi humilde opinión, estoy hablando como María José. Y creo que lejos de beneficiar al conjunto, lo que se va a hacer es perjudicar y liar más a la gente. ¿El por qué lo ha hecho? Pues no sé, si quieres le llamas por teléfono y se lo preguntas, sin ningún problema. Lo ideal es que, hombre, yo entiendo que él quiera defender su asociación, sus puntos de vista, pero en este punto de vista, que estamos totalmente todos de acuerdo, no entiendo esta postura de Juan Carlos, no la comparto, y creo que, repito, esta lucha de egos al final lo que significa es desunión, transmitir a la gente un mensaje totalmente negativo, y por supuesto a nivel político, pues no se lo van a tomar a bien, en el sentido de que dirán, mira, estos están a la gresca como para hacerles caso en todo. O sea, es que es así. Ya. Si ya nos tienen un poco estigmatizados porque somos los raritos, ahora con esto dirán, si entre ellos tampoco se aclaran, o sea, ¿qué hablan? ¿Qué quieren? ¿Qué nos piden? ¿Qué sugieren? Si en una misma cosa hay 500.000 frentes abiertos para un mismo fin, como es este, ¿no? Entonces, pues bueno, él verá lo que hace. Nosotros vamos a seguir adelante. No vamos a hacer tanto bulto, a lo mejor, en ese escrito, en esa carta con la recogida de firmas, porque lógicamente se van a desviar por otro lado, se van a separar, y bueno, esa es la pena. Pero, en fin, nosotros lo tenemos subido ya, ojo, ya lo hemos solicitado al Defensor del Pueblo, tenemos el escrito ante el Defensor del Pueblo, y vamos a ver si pudiera contestar antes del jueves, si no, pues le haremos una llamadita de teléfono.
Bueno, pues nada, el Defensor del Pueblo ya tiene información, tiene noticia de ello, veremos qué es lo que ocurre y si al final nuestros políticos se bajan del burro, entre otras cosas ya no solo por lo que está argumentando María José Alonso, sino que ya es también absolutamente demostrado que muchos puntos kilométricos de este país habría que cambiarlos en señalización porque se han llevado a cabo, se han elaborado con esta norma, con lo cual puede haber un problema añadido que desconocen, parece ser los políticos, que les da igual.
Y además es que su vehículo, porque como bien comentaba María Arnaldo, lo curioso de este tema, cuando ¿te acuerdas cuando se hicieron las variaciones de velocidad en convencionales y demás, y se subieron a 100 kilómetros por hora, o sea, perdón, se bajaron a 100 kilómetros por hora, otras a 90, resulta que la velocidad de los camiones la subieron. O sea, no se entiende. No querer reducir velocidad precisamente y evitar estas, para evitar siniestros y evitar víctimas mortales o víctimas graves.
Sí.
O sea, entonces, ¿por qué sí que creéis que el subir 10 kilómetros por hora más en camiones no sería perjudicial? Cuando precisamente no es lo mismo impactar contra un vehículo ligero que contra un camión. O sea,
bueno,
que vamos a también de
primaria. Alonso, vamos a hablar la próxima semana largo y detenido de esto. Solo un detalle, ¿eh? La DGT ha impulsado el uso de airbag. ¿Eh? Pongamos,
correcto,
que hablo de Madrid, pongamos de moda la vida, dice.
Muy bien, sí, sí, me parece muy bien. Si bueno, todo lo que sea mejorar la seguridad del motorista está muy bien, pero sí, vamos a poner de moda la reducción del IVA para que la gente pueda acceder mejor a esa equipación. Yo lo siento, pero tengo que poner mi puntilla.
¿Es el chiste del día o qué?
Claro, claro. O sea, Black Friday. Bien, pues nada, vamos a hacer un Black Friday para el equipamiento de motorista,
sí,
¿no?
Sí.
Para que en lugar del 21% sea el 10% y así más gente tenga opción a comprarlo. Porque, oye, parece que no, pero el 21% de un equipamiento que cuesta 500 pavos es una pasta, ¿eh? Entonces, pues vale, vamos a poner de moda el Black Friday del IVA y vamos,
sí,
a poner de moda los airbags. Así,
la
sí,
llevas
sí, claro,
Alonso, la llevas.
Bueno,
hacemos un jingle. La llevas claro, Alonso.
Nunca digas este agua
clara,
no beberé.
No.
Porque.
Bajar impuestos en este país. Buah.
Bueno, pero bueno, es que. Porque entienden poco de ventas. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Vale más vender 1000 unidades a un 10% que, sí, vender solo 10 unidades al 21%.
Bueno,
¿o no?
Pues nada, bueno, nos quedamos con esta idea del Black Friday. Gracias, Alonso. Hasta luego.
Un abrazo, buen fin.
Adiós, buen fin de... Que nos vamos, atención, nos vamos a los clásicos, que está Fernando Córdoba. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Nada, muy bien. Ante un mes que va a empezar lleno de clásicos.
¿Lleno de clásicos? Sí,
lleno,
bueno,
de clásicos y de eventos.
Hoy, mañana y pasado ya hay algo en Madrid.
Sí, Vicente, para aquellos que quieran disfrutar del fin de semana en Madrid, tienen una excusa perfecta los amantes del vehículo clásico, porque se celebra a partir de hoy hasta el domingo la edición anual, en este caso la 2021, de Retromóvil en IFEMA, en el pabellón 10, y siempre y cuando hay que reservarse las fuerzas para el próximo fin de semana, que va a ser el evento principal del mundo del vehículo clásico en la Comunidad Valenciana, aquí, en Valencia.
Vuelve la feria, no, lo voy a hacer en plan cuña, Vuelve la feria del vehículo clásico a Valencia, bajo el nombre Valencia Motor Classic, del 3 al 5 de diciembre. ¿Te gusta así o qué? ¿Está bien dicho?
Perfecto, lo has hecho perfecto.
Cuenta,
y así, y como muy bien adelantabas, y conjuntamente con la Feria del Automóvil,
sí,
todos los amantes de los vehículos clásicos y de colección van a poder disfrutar de más de 50 expositores, de ellos 22 clubes de toda España que van a venir aquí a la Feria de Valencia, y empresas de accesorios, complementos, recambios y coleccionismo.
¿Estará de Copa CV allí o qué?
Hombre, desde luego, de Copa va a estar presente como en ediciones anteriores,
sí,
de mano de neumáticos.com.
¡Viva neumáticos.com! Neumáticos.com. Venga, sí, sigo con la cuña, Sigo.
Muy bien. Y decir que en nuestro stand van a poder ver, a aquellos amantes de los vehículos clásicos, un espectacular Ford A. De principios del siglo pasado. Ya estamos hablando de... nosotros también somos del siglo pasado, somos parte de esa historia. Pero
sí,
vamos a tener un Ford A espectacular para todos los que nos visiten.
¿Y habrá parking exclusivo también?
Para todos los que vengan con su vehículo clásico a disfrutar de esta feria durante estos tres días, van a tener, además de un descuento en la entrada, que normalmente va a ser de 7 euros la entrada general, pero aquellos que vengan con su vehículo clásico, además de tener parking gratuito, van a tener un descuento de 2 euros, por lo tanto, les va a costar tan solo 5 euros la entrada. Decir que van a participar en la feria, además de nosotros, que somos los más insignificantes, el Club Yamaha RD de Valencia.
El Club Mini de Valencia, tú otro.
Así es.
¿Tú?
El Club Amigo Renault 4-4 de España.
Renault 4-4, es que se te ha oído mal. 4-4 de España, yo digo Renault Nacional SEAT 124.
Así es, va a estar Citroneros Valencia.
Va a estar el Club de Automóviles Antiguos de Valencia Especial Ford.
Así es, va a estar el Club Horta Classics.
Y el Club Alpine o Alpine Valencia, según se mire.
Así es, y el Club SEAT 600, 850 y muchos más, Vicente, porque la lista, como habíamos dicho, llega hasta 22 clubs.
Todos los visitantes de la Feria de Automóvil de Valencia entrarán en un sorteo de una moto eléctrica de Cano Mobility, Ah, mira, ya está lanzando Canda Mobility a tope, por lo que veo.
Así es, y participa en la feria con este sorteo para todos aquellos visitantes que rellenen con sus datos un cuestionario que se les dará a la entrada. Pero además de esta moto eléctrica, van a sortear también 4 fuentes de agua para el consumo en domicilio o en la empresa. Y atención a los amantes de los vehículos clásicos y los que no, van a sortear un coche histórico restaurado hasta el último tornillo y un clásico y popular conocido para todos los españoles.
El
¿qué vehículo, exacto, el ¿qué vehículo celebramos este año el 60 aniversario de su lanzamiento? El Renault 4. Así es.
Bueno, y en el pabellón N2P4, el Salón Ya Motorsport, un potente motor show organizado por el área CSGV y Racing, con el circuito infantil de seguridad vial de Asociación Valenciana de Autoescuelas.
Así, ahí complementando a todas las actividades, pues para aquellos que vayan con niños, que quieran hacer, ya se hayan cansado de ver tanto vehículo y expuesto, pues vamos a pasárnoslo bien. ¿Cómo? Pues van a poder disfrutar de simuladores, de escenarios de radio control, va a haber un escalestri gigante, y va a haber también exposiciones de vehículos de rally, slalom, performance, americanos, y bueno, para aquellos que de tanto disfrutar se les abra el apetito, habrá también una food truck performance para poder tomar un bocado. Y desde luego, para el que venga con sus niños, va a haber animación infantil para todo el que quiera aprovecharse.
Bueno, tenemos que recordar todavía que está el rally de Nadal, el campeón 2021 de Alicante, que va a ser el día 11. Este evento será una concentración y exhibición de vehículos clásicos históricos y de época, en el Campello, por supuesto. El recorrido secreto, como decías el otro día, todavía no se sabe nada.
Sí, solo lo sabrán aquellos que participen y en el momento de su salida, Vicente.
Bueno, y vuelve el rally también de Fallas del Club de Automóviles Antiguos. Manolo Jordán lo decía el otro día, nos enviaba una foto además.
Tenemos que celebrar que vuelve este Rally de Fallas del Club Automóviles Antiguos de Valencia y decir que se celebra en el 2022 la 51ª edición, que forma parte del trofeo de Su Majestad el Rey, y se celebrará del 11 al 13 de marzo del año que viene. Decir que esto se va a celebrar y se va a dedicar a la memoria de Emilio Polo, que fue un experto en vehículos hispano-suiza, esperando por tanto la participación de este tipo de vehículos, que va a ser un espectáculo para todos los aficionados y para las fallas.
De Copa CV, Fernando Córdoba, gracias, un abrazo.
Feliz fin de semana a todos.
Feliz fin de a todos. A todos los amantes de los vehículos clásicos. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ranz.
Ya, cortaba, no cortaba, esto no puede ser. Bueno, yo sí voy a cortar contigo en 2 minutos, para que veas.
¿Ah? Sí, ¿por qué? Sí. Porque llega el fin de semana, Vicente. Claro,
voy a romper ya, hombre, porque no puede ser esto. No puede ser. No hemos tenido nada, ni un detalle del Black Friday este, Hemos dado el programa entero, ni al 50%.
Pero el día aún no ha acabado, Vicente. Te vas a llevar muchas sorpresas. Ya lo he conocido esa casa.
Igual sí. Bueno, tenemos que destacar algún asunto de algún momento. Hemos oído, no me gustaría acabar con noticias así, pero hemos oído hablar del suceso del detenido, ese conductor kamikaze que invadió el carril contrario en Gandía y chocó con un camión. Bueno, lo han podido escuchar en los servicios informativos y obviamente ya de esto de los kamikazes uno está cansado y harto ya de hablar de ello.
Bueno, Vicente, y para los aficionados a la Fórmula 1 que no han oído el principio del programa...
Sí.
Oficial, España se asegura la Fórmula 1 hasta 2026 en Montmeló.
Bueno, pues tenemos ahí una buena y feliz noticia y por supuesto, sí, la mejor es el fin de semana que tenemos por delante.
Claro, pero esto de Montmeló a mí me gusta porque podemos ver a ganar otra vez en un circuito o en un campeonato a Alonso, quizás a Carlos Sainz también ser campeón del mundo con Ferrari. Oye, esto pinta bien para los próximos 5 años de Fórmula 1.
David y Diego, gracias por todo, un abrazo, que lo pases muy bien y que sean generosos los reyes Black Raiderianos.
Eso lo has inventado sobre la marcha, sí, convencido.
Sí, seguro, además. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
¿Tienes ganas de feria? Vuelve la Feria del Automóvil de Valencia, con precios de feria y modelos a escoger. Ah, y este año junto a la Feria de Coleccionismo Valencia Motor Classic, del 3 al 6 de diciembre en Feria Valencia.
A Así es, la Feria del Automóvil, nada que queda ya, nada, para que el próximo fin de semana, este no, el siguiente, tenemos feria en el puente, la Feria del Automóvil estará en marcha también con los vehículos clásicos. Así que si quieres comprar coche, ahora es el momento. Saludos amigos, feliz tarde.
La dulce niña Carolina.